importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de LeBron James, Radio Martí. Y LeBron James está escuchando esta emisora porque acaba de hacer historia. Les vamos a contar exactamente cómo fue. Con mucho gusto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate de Santurce, Puerto Rico, José Valuá Vélez. Y damas y caballeros, desde Tampa, Florida, vía telefónica, oriundo de Remedios, Alex Rodríguez el Bueno.
Buenas tardes, mi hermano, buenas tardes. Tremendo placer. Bueno, decirle que cada vez que ustedes me invitan, para mí es algo grande, y compartir con todos los amigos del deporte que nos escuchan en Cuba y, bueno, en otros países también, como España, por ejemplo, la zona del Caribe. Tremendo placer.
Te escuchan en 194 países en el mundo, para que tú sepas. Nosotros hemos tenido correos electrónicos y cartas desde hasta Tonga. ¿Ok? Tonga. ¿Tú sabes lo que es eso?
El reino de Tonga.
Tonga. Hay un cubano en Tonga que escuchaba la Serie Mundial y escribía todo el tiempo. Sí, no. Tú eres famoso, Mr. A-Rod. Y por eso es que te hemos invitado para este programa tan especial. Así que vamos a comenzar, damas y caballeros, con la noticia del día, el baloncesto de la NBA. Esta madrugada se hizo historia en el baloncesto de la NBA. LeBron James le pasó por encima a Kareem Abdul-Jabbar y se convirtió en el máximo anotador en la historia del deporte con 38,387 puntos. Y el primero que me dio la noticia es el caballero que tenemos aquí vía telefónica, A-Rod. ¿Qué te pareció? Yo sé que tuviste el partido completo. Yo tengo el video de cuando LeBron James rompió el récord y tú narrando el partido.
No, realmente, Pepe, fue muy emocionante porque si bien este jugador es una superestrella hace años, yo empecé a seguir mucho el básquet desde el 2003 y entonces se fue en el año que debutó él, debutó Wade, Chris Bosh, Carmelo Anthony, aquello fue, ¿para qué? Una oleada de prospectos tremenda y siempre me llamó mucho la atención este muchacho desde que lo veía bien acrobático, con buen aro, un jugador muy completo y prácticamente lo estoy siguiendo desde el principio de su carrera y es el jugador con el que más simpatizo yo deportivamente hablando, porque cuando el hombre habla de otras cosas ya no simpatizo tanto con él, pero bueno, sí lo disfruté mucho y casualmente ayer estaba más temprano aquí en la casa y logré ver el juego completamente, tú sabes, pasándole correos a Juanito y escribiéndole y contigo y pagué. Emocionante, tremendo.
Te voy a decir una cosa, los Lakers perdieron el partido jugando contra Oklahoma City Thunder, 133-130. Los compañeros de LeBron James, más que nadie en este mundo, querían que ya terminara ya esta cosa, porque estaban ya cansados de LeBron James. En este momento los Lakers están fuera de la postemporada, no solamente fuera de los playoffs, fuera de los play-ins para ver si van a los playoffs. Se ha convertido en una distracción completa. ¿Cuándo LeBron James va a establecer un récord? ¿Cuándo va a romper el otro? ¿Cuándo se acerca al otro récord? Entonces los Lakers perdiendo y perdiendo, mientras LeBron James, toda la prensa se enfoca en él. Yo estoy totalmente seguro que los Lakers están tan contentos de que ya cayó este récord y por fin pueden comenzar a ganar.
No, realmente lo que tú dices tiene mucho sentido, porque el equipo estaba jugando solamente para él. Anotó 20 puntos antes de halftime, de la mitad del partido, lo cual es lo segundo más alto que tiene este año, 20 puntos en la primera mitad. O sea, el equipo estaba jugando alrededor de él. Cuando ya él rompe la marca, se ve que fluye más el pase, o sea, los balones repartidos. Ya estaban jugando de otra manera, digamos, buscando más la victoria porque ya el hombre había roto la marca. Anoche jugó 33 minutos 56 segundos, anotó 38 puntos, para el récord hacían falta 36, o sea, lo pasó sin problema. Tuvo 7 rebotes y 3 asistencias. Destacar a Westbrook, que tuvo 8 asistencias, una de estas 8 fue la del pase para romper el récord. Y bueno, Westbrook con 27 puntos en 27 minutos, nada mal para el equipo de ellos. Pero bueno, al final es lo que tú dices, el partido todo el mundo lo quería ver para ver, o sea, como él quebraba la marca y no tanto para ver si ganaban o perdían.
Así
pero
es.
Sí es bien importante la observación que tú haces porque se está acercando el All-Star y tienen 25 ganados y 30 perdidos. O sea, ellos tienen que buscar la manera de hacer un cambio que sea impactante o que, valga la redundancia, cambie la forma en que está jugando el equipo, a ver si se pueden colar, aunque sea de play-in.
Correcto, estamos de acuerdo. Muy bien, ¿qué te parece, Mr. Mikey? Vámonos ahora. Yo les prometo que vamos a hablar de baloncesto, del baloncesto y de LeBron James cuando venga Juan Pendaz en los últimos minutos del programa. Pero hay otro tema obligado. Nos vamos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, ya no merece la pena hablar de todas las tragedias de Cuba en la Serie del Caribe, porque ya resultó eliminada desde ayer. Hoy volvió a perder contra Panamá, una victoria, 6 derrotas, una diferencia de carreras de menos 25. La única victoria fue contra Curazao en extra innings con el corredor fantasma en segunda base. 6 derrotas consecutivas y Cuba terminó de última. 8 equipos que clasificaron y participaron en la Serie del Caribe, Cuba terminó en el último lugar. O sea, ya no vamos a hablar de eso. A-Rod me dijo que es más interesante hablar sobre los cambios que se avecinan cuando arranque la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. 3 cosas. Vamos a hablar de 3 cosas. El reloj al pitcher, el tamaño de las bases, que va a ser un poquitín más grande, y las variantes defensivas. Ya no puedes tener a todo el mundo ni a la derecha ni a la izquierda del diamante. Tienes que tener 2 a la derecha de segunda base y 2 a la izquierda. A-Rod, vamos a comenzar con el reloj. ¿Qué te parece?
Lo del reloj, Pepe, te comento que sí lo veo positivo. Incluso, tú sabes, como todo en las Grandes Ligas, lo ponen a prueba primero en ligas menores para, o sea, observar qué resultado tiene. Y sí tuvo un gran impacto en cuanto a reducción de tiempo en el juego y hace el juego más entretenido. Tú sabes, hay pitches que se demoran, sacan el pie varias veces y ahí es cuando empiezan los aficionados a bostezar y hace el deporte un poco más, cansón. Pudiéramos usar la palabra cansado, más alargado, tú sabes. Pero hay una de estas reglas, Pepe, que es la que no me gusta. No sé si tú compartes conmigo, y es la de ubicar 2 hombres a la mitad del diamante y 2 a la otra mitad. Eso realmente yo no comparto eso porque, tú sabes, el béisbol es un deporte rico en estrategia, en jugada. Y si yo como manager quiero poner un ejemplo, 3 o 4 del lado izquierdo del diamante, tú sabes, no me gustaría que me pusieran ese tabú. Si quiero, un ejemplo, bajar un jardinero y ponerlo a jugar 4 porque el hombre que está bateando el 90% de las veces batea por el suelo, y lo quiero hacer, ya ahí va a haber problemas. Y eso realmente es la que no me gusta. Otra que está un poco polémica es la de agrandar las bases. Con esto va a haber mucho problema porque van a haber muchos más robos. Recuerden que últimamente los promedios de los catchers en Grandes Ligas han estado siempre por debajo del 35%. Ya un 40% han cogido robando es un sueño. Y ahora con esto de agrandar las bases, o sea, va a empeorar los números de los receptores, va a haber mucho más robo y tiene sus cosas, pero ya te digo, la del infield es la que no me gusta mucho hasta ahora.
Estoy de acuerdo contigo, de todas las reglas nuevas, la que menos me gusta es esa misma. Además, si tú eres un bateador, mira, por ejemplo, Tony Oliva le dijo a Chambi, si hubieran tenido ese shift defensivo, esa variante defensiva conmigo, cuando yo estaba en las grandes ligas, hubiera bateado 400. ¿Por qué? Porque gente como Pete Rose, gente como Tony Oliva, simplemente batean la pelota donde no hay infielders. Y si eres un buen bateador, es más, no tienes que ser un buen bateador, con que sepas tocar la pelota bien. Es más, perdón, con que sepas tocar la pelota promedio, averaje, común y corriente, nada del otro mundo, estaría bateando 300.
Ahora en estos tiempos que estamos viviendo, por decirlo de alguna manera, hay un jugador que la dirige hacia donde él quiere. Yo lo he observado mucho. Estoy hablando de Freddy Freeman. Freddy Freeman batea a la zurda, cubre a la derecha, pero Freddy Freeman batea más de 300 contra zurdo y más de 300 contra derecho. En varias jugadas que he visto de él en la última temporada, lo he visto dirigiendo la bola hacia la banda de tercera y por ahí, o sea, cuando te ponen el tercera base en posición del Siol, o un ejemplo, el Siol cubriendo su posición normal, la tercera base de corrida hacia atrás, la modilla segunda, este señor ha conectado muchísimos extra bases por la banda contraria. Fíjense que siempre está entre los líderes en extra base, y es así como dice Pepe, con la maestría de agarrar el bat un poco más corto, dejar llegar la bola y dirigirla hacia la banda contraria, ¿saben?
Correcto. Mira, Pete Rose, por ejemplo, Pete Rose, que era tremendo bateador, derecha o izquierda, a él le daba igual quién le estaba lanzando o si él estaba bateando de un lado u otro. Pete Rose siempre ponía la pelota donde él quería y por eso es el líder indiscutible de todos los tiempos en hits. Tú nunca hubieras visto a algún equipo de grandes ligas ponerle la variante defensiva a Pete Rose, porque si tú le das a Pete Rose un hueco por la derecha o por la izquierda, a él no le importa, por ahí pone la pelota y hubiera bateado 450, ¿ok? Esto no es una exageración.
Así mismo es. No, bien importante toda esta serie de cambios que hay en las reglas. Hay peloteros que se han quejado, sobre todo lanzadores, relevos, que, ¿sabes?, hacen su pausa, se toman su tiempo. Por ejemplo, Kelly Jansen es uno de los que más se demora y hace todo su ritual y su cosa para lanzar. No están tan contentos con lo que está pasando y dicen que les rompe su mecánica, que todo el éxito que han tenido a través de los años ahora tienen que cambiarlo de un día para otro. O sea, en cuanto a su mecánica lanzar, y sí va a estar bien interesante, Pepe. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que al principio vamos a ver unas cuantas expulsiones por protestas y hasta que se adapten, como todo, ¿sabes?
Estoy de acuerdo, todas estas reglas le favorecen al pitcher tremendamente. Este es un asalto contra los lanzadores. Si tú te pones a pensar, toda regla hoy en día en la pelota va contra el pitcher y a favor del bateador. Los terrenos cada día más cortos. Estamos viendo la cerca más adentro. Le ponen un reloj al pitcher. Las bases más grandes. No pueden tirar a primera sin salirse de la gomita. No, cuidado que tiran a segunda, que el box, que esto, que el otro. Todo esto está diseñado para que el bateador se beneficie. Una cosa que te quería decir. Las bases grandes es para que Bartolo Colón se pueda robar una base.
Sí, al final es interesante en el sentido de, por ejemplo, se me ocurre ahora un Ronald Acuña, que viene de una lesión, supuestamente ya está 100%. Hace 2 años atrás Ronald Acuña estuvo, digamos, a una base robada de hacer 40-40. Con esto de agrandar las bases, él es uno de los candidatos, si está saludable, a meterse en el grupo de 40-40, tú sabes, por poner un ejemplo.
Correcto, y para que la gente en Cuba sepa, esto fue ya lo fue diseñado y lo fue practicado en las ligas menores, y en promedio los partidos duraron 25 minutos menos.
Así mismo, habrá un cronómetro de 30 segundos entre bateadores y luego un límite más corto entre lanzamientos. Los lanzadores se les requerirá que comience en su movimiento 15 segundos después de haber recibido la pelota con las bases vacías o 20 segundos después de tomarla con un corredor en base. Correcto. Si no lo hacen, serán castigados con una bola automática. Por eso te digo, va a haber muchas protestas y puede haber muchas expulsiones al principio, porque cuando le canten dos bolas con un mismo bateador, ahí mismo se va a animar, ¿entiendes?
Correcto. Y una cosita, yo como narrador de béisbol hacia Cuba, que he narrado 20,000 juegos de pelota en los últimos 15 años, yo le doy las gracias al béisbol de las grandes ligas por cortarme en promedio 25 minutos por partido, porque déjame decirte, hay partidos de 9 entradas donde el home team no bateaba de 4 horas.
Pobrecito Guajiro Peña, si nos está escuchando. Yo me acuerdo aquel partido de la Serie Mundial de Boston contra los Dodgers, que ustedes se fueron de ahí como a las 3 de la mañana.
Llegué a la casa faltando un cuarto para las 4 de la madrugada. Sí, fueron 7 horas aquí metido con el Guajiro Peña. ¿Tú puedes creer eso? Si eso no es un castigo, que venga Dios y que me lo dé, ¿ok? No, mentira, Guajiro, se te quiere mucho. Muy bien, A-Rod, quédate en línea porque ahora nos vamos con el balompié fútbol soccer. Este programa es grabado, pero el Real Madrid está derrotando 2-0 al Al Ahly de Egipto, justamente en la otra semifinal del Mundialito de la FIFA, el Mundialito de Clubes Marruecos 2023. Ayer hubo una sorpresa gigantesca. El Flamengo de Río de Janeiro perdió 3-2 contra el Al Hilal de Arabia Saudita, que se convirtió en el primer finalista ayer. Con dos sorpresas, primero derrotó al Casablanca, al equipo local, en penaltis, y luego logró derrotar al Flamengo 3-2 y es finalista. Y el Real Madrid, gracias a dos goles en este partido, el primero de ellos fue justamente antes de terminar la mitad de Vinicius Junior en el minuto 42 y otro en el minuto 46 de Federico Valverde. Está derrotando 2-0 al Al Ahly, este equipo que muy pocos habían hablado de él allá en Cairo, Egipto. Y el Real Madrid jugando con 6 suplentes en este partido. No está Karim Benzema, no está Courtois, no está Eder Militao, no está Lucas Vázquez ni Ferland Mendy. Así que prácticamente un equipo con suplentes y el Real Madrid a 20 minutos de alcanzar la final contra un equipo que muy poca gente conoce. De ganar esta final, sería el segundo trofeo que el Real Madrid gana este año. Recuerden que ya ganó la final de la Supercopa Europea, derrotando al Frankfurt de Alemania en agosto. Este segundo, el sería el segundo, y me temo, A-Rod, que el último.
Decirte que el gol de Vinicius, que acaba de marcar, es el número 50 con la camiseta del Real Madrid. A las 3 en punto de la tarde me lo mandó mi amigo Eric, de allá de Cojima, al que le mando un saludo, seguro que nos está escuchando. Y bueno, mandarle saludo a todos los amigos que siguen el deporte en general. Y nada, decirte que este Real Madrid ha tenido sus problemitas. Recuerden las palabras de Ancelotti, que dijo que no hacía falta firmar a nadie. Y la vida ha demostrado que sí tenían que haber firmado, que sí tenían que haber comprado jugadores. Y ahora la afición se los está achacando, tú sabes, por todo lo que está pasando.
Sí.
No sé qué tú opinas acerca del tema. Está bastante candente porque he seguido la prensa europea y sí hay muchos fanáticos merengue que están molestos con el tema.
Sí, no, por supuesto que sí, estoy de acuerdo contigo. Primero, ya el Barcelona tiene ventaja de 8 puntos sobre el Real Madrid en la Liga, ya desde ahora. Ya el Barcelona derrotó al Real Madrid en la final de la Supercopa Española. O sea que ya son dos trofeos que ha dejado de ganar. En la Champions League, el Real Madrid este año lo va a tener muy, pero muy complicado. Primero, ¿por qué? Porque lo que tú dices, no se reforzaron con ningún delantero o atacante de alto calibre, y ahora tienen que lidiar contra el Liverpool en los octavos de final, y el Liverpool viene con el machete afilado porque se quieren vengar de la final que perdieron contra el Real Madrid en París.
Sí, así mismo es, Pepe. Realmente deja mucho que desear, porque el Madrid, haciendo una leve comparación, es como diríamos los Yankees de Europa, por ejemplo. Tienen mucho dinero y tú como aficionado, en el caso mío también, que soy, sabes, fanático de los merengues, al igual que tú, al ver que se quedan de brazos cruzados, uno dice, wow, pero esto qué cosa es esto, ¿sabes? No encaja con el momento y con lo que necesita el equipo. Yo vaticino que en el próximo mercado ellos van a ir por un pez gordo. Pudiera ser para especular un Haaland, o pudiera ser un Mbappé o algo así. Ellos necesitan un jugador de un impacto fuerte en la delantera, para que acompañe a Vinicius. Recuerden que ya Benzema ha tenido buenos resultados, pero no es un niño.
Correcto.
Digamos,
Sí. No solamente eso, Mbappé estuvo en Madrid el año pasado. Los rumores eran de que el Madrid lo iba a firmar. Hicieron un intento de eso que, como por no dejar, yo creo que fue más que nada para apaciguar a sus fanáticos. Mira, Benzema está aquí en Madrid, lo estamos entrevistando, a lo mejor viene con nosotros, ¡ay, qué alegre! Y a la semana ya Benzema, Mbappé estaba diciendo, no, yo me quedo con el Paris Saint-Germain, yo quiero mucho a mi equipo, que esto y que el otro, y el Real Madrid diciendo, Florentino Pérez, no, pero nosotros hicimos todo lo posible por firmarlo, vean ustedes, hasta estuvo en Madrid, le tomaron foto y todo.
Sí, así mismo es. La prensa al final se alimenta de todo esto. Yo casi todos los días reviso las portadas de Marca, de Sport, de todos esos periódicos españoles y todo este tipo de novela, digamos, es lo que llena portada, lo que entretiene la afición y le da trabajo a todos estos periodistas.
Así es. Bueno, si es que el Real Madrid gana el domingo, porque todavía no ha jugado, y si es que gana hoy, sería el segundo trofeo levantado por el Real Madrid. Para la mayoría de los clubes en el mundo, levantar el trofeo del Mundialito de la FIFA y levantar la Supercopa Europea debería de ser suficiente, pero no para el Real Madrid. Para el Real Madrid, con la calidad y la cantidad de presión que tiene todos los años, esos dos trofeos, que son quizás los dos más débiles, porque primero, todo el mundo quiere ganar la Champions League. Segundo, todo el mundo quiere ganar la Liga Española. Tercero, todo el mundo quiere ganar la Supercopa Española contra el Barcelona. Cuarto, viene el Mundialito de la FIFA. Y quinto, viene la Supercopa Europea. Y te estás quedando con el número 4 y el número 5. ¿Y los primeros tres qué?
Sí, bueno, Pepe, aprovechando que estamos hablando de fútbol, me acaba de entrar una información de que Víctor Osimhen acaba de romper un récord de despegue a la hora de cabecear de Cristiano Ronaldo. Cristiano había saltado un 2.56 y ese muchacho hizo un 2.58 para meter un gol de cabeza en la Serie A.
Ah, mira qué dato más interesante. Muy interesante ese dato. Bueno, amigos, ya saben, este programa es grabado, pero si les gusta el fútbol y les gusta el Real Madrid, vean más tarde a ver si el Real Madrid logró derrotar por ahora 2-0 contra el club de Egipto, Al Ahly. Así que, damas y caballeros, hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Bueno, todos estos logros personales que están haciendo de LeBron James, el basquetbolista más famoso y más productivo en la historia del deporte, y el mejor, según él, esto no lo digo yo, esto lo dice LeBron James, ¿ok? Yo soy el máximo que ha habido en la historia de este deporte, porque hoy recibí justamente una foto que me mandó A-Rod con esa, entre comillas, con lo que estaba diciendo LeBron James. Me recuerda A-Rod a cuando Miguel Cabrera estaba tratando de pasar los 500 jonrones, perdón, los 400 jonrones, los 500 dobletes y esto y el otro, los hits, y todos los días era un espectáculo. No, que Miguel Cabrera está llegando, mira, tiene 399 jonrones, sí, pero los Tigres perdieron 10-0. Y el día siguiente, no, pero tiene 500 jonrones, sí, pero los Tigres perdieron 14-0. Bueno, lo mismo está pasando con LeBron James, yo me le quito el sombrero. 38 años duró el récord de Kareem Abdul-Jabbar, ok, que acaba de romper LeBron James, y acaba de llegar al estudio la otra enciclopedia del baloncesto. Damas y caballeros, esto vale oro, porque tenemos a A-Rod desde Tampa, Florida, y a Juan Pendaz aquí en el estudio. Yo me voy a callar y ellos dos van a hablar los próximos 5 minutos de la NBA. Juan.
Hola, ¿cómo está, Alex? Qué placer saludarte.
Saludos, tremendo placer. Tú sabes, siempre acordándome de ti. Cada vez que yo veo que suena la chicharra, el primer nombre que me viene a la mente del tuyo. Decirte que cuando escucho la música de segmento de la NBA, nada, el nombre tuyo es el que viene a la mente, tú sabes. ¿Para qué decirte, bro? De tremenda noche. Y decirle a ustedes que, bueno, LeBron una vez más superando una gran marca, pero la mala suerte siempre lo acompaña. Cuando le rompió el récord de anotación a Michael Jordan ese día, perdió. Cuando pasó a Kobe Bryant ese mismo día, perdió. Cuando superó a Karl Malone en puntos anotados ese día, perdió. Y anoche se repitió lo mismo. O sea, el hombre cada vez que persigue una marca en anotación, está bien, un día especial para él, pero su equipo cae. ¡Qué casualidad!
No, así es, así es. Eso es lo que estaba comentando yo los otros días con Pepe. Sí, las marcas que ha hecho LeBron, si vamos a ir por cronología, estamos hablando de qué no ha roto LeBron James. O sea, con Michael Jordan pasando a grandes jugadores, a Wilt Chamberlain, a Karl Malone, ahora Kareem Abdul-Jabbar en puntos. El único jugador en la historia de tener 10 y 10, 10.000 puntos o más, 10.000 rebotes o más, o 10.000 asistencias o más. Ha ganado con tres franquicias diferentes, nadie lo ha hecho en la NBA. O sea, estamos hablando de los Miami Heat, que fue el primer equipo que le dio ese orgullo de ganar su primer campeonato. Ganó dos con ellos consecutivos. Después lo hizo con Cleveland, regresó, como digo yo, a su ciudad natal para lograr la hazaña que ha hecho LeBron James de darle un campeonato a los de Ohio en Cleveland. Y por supuesto, después con los Lakers también, una entidad que para mí es una de las franquicias más emblemáticas que hay junto con los Celtics. 17 campeonatos, se dicen fácil, pero ganar 17 campeonatos en la NBA es impresionante, de verdad. Y él lo hizo, le dio el 17º campeonato a esa gran franquicia. Yo creo que definitivamente aquí hay una gran polémica. He escuchado las radios, hay muchas personas que dicen que cuando él se retire va a ser el mejor de todos los tiempos. Yo te digo la verdad, para mí no. Para mí sigue siendo Michael Jordan. Yo creo que lo que hizo Michael Jordan en el poco tiempo que lo hizo, comparado con la edad que tiene LeBron y el tiempo que ha jugado en la NBA, es totalmente impresionante. Yo creo que si Michael Jordan, y esto lo he comentado con Pepe, lo he comentado con varias personas que le encanta el básquetbol, y lo hemos discutido porque me dicen, no, pero LeBron también había hecho. Yo no estoy quitándole mérito a LeBron, al contrario. Pero yo creo que si LeBron hubiera jugado en la época de los Bad Boys, en la época que se daba golpes de verdad en la NBA, todavía no hubiera estado en los 30,000+ puntos. Esa es mi opinión, mi humilde opinión como analista de este deporte. Yo creo que definitivamente si la época de Michael Jordan hubiera sido ahora en la actual, hay dos cosas que a lo mejor hubiera hecho Michael Jordan. Pasar los 100 puntos del jugador Wilt Chamberlain, y también de lograr 35,000 o 38,000 puntos Michael Jordan, de lo que él ha hecho.
Por eso que comparar época es difícil, es una cosa bien, tú sabes, nunca vas a quedar bien de ninguna manera. Pudiéramos decir que LeBron es el mejor de su época y Jordan el mejor de la suya, tú sabes.
Correcto.
Sería lo más razonable a la hora de hacer una comparación. Yo siempre he dicho que el jugador más espectacular, es la palabra para mí, es Michael Jordan. Las cosas que hizo Michael Jordan eran increíbles, incluso habían personas que decían, wow, habrá algún truco, habrá, no sé, alguna trampa, el hombre está haciendo algo, tú sabes, era como un ser de otro planeta dentro de una cancha, o sea, espectacular.
Así es, no, y una cosa también, la pregunta acá y la clave es cuántos años más va a jugar LeBron James. Él lo dijo bien claro ayer cuando le hicieron esa pregunta, y él dijo, todo va en mi mente, todo va en que mi mente me diga a mí que yo puedo seguir luchando por ganar campeonatos. Yo no voy a jugar basquetbol por jugar basquetbol, sino él lo que quiere es, y lo dijo bien claro, y se lo dijo como en doble sentido a los Lakers de Los Ángeles, aquí o en cualquier lugar donde yo vaya voy a competir. Si mi mente me dice que sí lo puedo hacer para ganar y estar entre los mejores, lo voy a seguir haciendo, sea aquí o sea en otro equipo. ¿Qué te está diciendo eso? Que le está diciendo a los Lakers que me quedo un año más acá, o me traen y me refuerzan un buen equipo, o se va a ir a jugar para otro equipo, o regresa a Cleveland, que es lo que muchos de los jugadores que lo felicitaron, okay, le dijeron, yo creo que sería bueno que finalizara LeBron su carrera con el equipo que comenzó.
Muchísimas gracias a Mr. A-Rod desde Tampa y a Juan Pendaz aquí en el estudio. Damas y caballeros, muchas gracias por vuestra atención y tengan todos muy buenas noches.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicet. Los sábados y domingos a las 9:30 de la mañana y a las 11:30.